Bienvenidos a la sección Revistas en la Red, un programa, ya saben, conducido por Horacio Coan. Normalmente, Horacio, hola, bienvenido.
Hola,
Esther, ¿qué tal? Estás acompañado normalmente por Maxi. En esta ocasión no ha podido acompañarte él y me he colado yo en tu programa para tener la suerte de que me cuentes a mí en persona los tesoros que has encontrado en la red esta semana, que creo que se centran en medios castellanos, en este caso argentinos y españoles, ¿no es así?
Así es, Esther. Vamos a hablar, hace tiempo que no hago ninguna referencia a medios en castellano. He hablado de medios israelíes, ingleses, norteamericanos, franceses, y hoy nos toca volver a nuestra querida lengua castellana. Y empiezo con dos noticias que he encontrado en Nueva Acción de Buenos Aires, que hace mucho que no visitaba Nueva Acción. La primera noticia, que es una invitación casi a nuestros oyentes, es la convocatoria a un encuentro internacional de intelectuales que, bajo el título Crecer en el Gueto, Crecer en el Mundo, tendrá lugar en la ciudad argentina de Rosario los próximos días 30 y 31 de julio y 1 de agosto. Los organizadores son la Keilah de Rosario, la Universidad Argentina 3 de febrero y la Universidad Norteamericana Northeastern University. La motivación de este encuentro, según explican los convocantes, es que aquellas ideologías que preconizaban la pureza racial, vencidas en el campo de batalla y en el de las ideas, fueron mutando, a veces, sus discursos hacia un programa de pureza cultural, como manera de proteger la tradición y costumbres de cada Estado nacional ante la irrupción de migraciones masivas que caracterizan las últimas décadas. El encuentro se propone entonces afirmar la posibilidad del llamado mestizaje cultural, en tanto los grupos minoritarios o marginales de cada sociedad no deben ser simplemente tolerados por las cosmovisiones dominantes, sino que, a lo largo de varias generaciones, integran su aporte a una totalidad mayor que, como una suma algebraica, es distinta de todos sus factores, pero los incluye. Esto es lo que dicen quienes convocan este interesantísimo Encuentro Internacional de Intelectuales en la ciudad de Rosario, Argentina. Los directores del encuentro son Stephen Sadow, de Estados Unidos, y Ricardo Feierstein, de Argentina.
Si te parece, Horacio, vamos a recordar las fechas, 30 y 31 de julio y 1 de agosto. Si ven esta fecha muy alejada, pues no se preocupen porque yo ya he tomado nota y les voy a recordar la convocatoria en próximas agendas culturales más cercanas al evento. Estupendo. Para que a nadie se le escape, porque me ha parecido muy interesante.
Estupendo, Esther. Y lo que yo lamento es haberme enterado tan tarde de esto, porque hasta el día 15, creo, 20 de junio...
Era la inscripción.
Era la posibilidad, claro, de aceptar ponencias con, sí, las cuales se iba a elaborar el, claro, programa definitivo. Porque, de hecho, no requiere inscripción, la entrada es libre.
Hoy es libre, jornadas. Pero las ponencias han ido llegando,
pero,
poco a poco.
Claro, es probable que algunos oyentes nuestros, sí, hubieran estado interesados, seguro, en aportar ponencias a este precioso encuentro, ese programa, y ya lamentablemente la fecha se nos ha pasado. De todas formas, yo les invito a tomar contacto, lo pueden hacer por internet, buscando simplemente Keilah de Rosario en Argentina, y van a encontrar más datos sobre esto que estoy comentando. Muy bien, pues seguimos con Nueva Acción, porque hay una segunda noticia muy interesante que la traigo a colación porque no la he encontrado en otros medios. Nueva Acción nos habla de la movilización intercomunitaria en Bélgica para combatir el negacionismo de los holocaustos producidos en Europa.
Que creo que tenemos muestras en toda Europa y siguen saliendo artículos,
de sobra,
sigue saliendo
penosamente,
gente.
Penosamente de sobra.
Sí.
Y lo cierto es que periódicamente aparecen posturas desde distintos ámbitos de la política, la cultura o la sociedad, que niegan estos acontecimientos. En algunos países la legislación recoge el carácter delictivo de este negacionismo y no en Bélgica, curiosamente.
No, claro, en España tenemos la suerte de que sí que se recoge, pero en Bélgica...
Pero en Bélgica, quizá porque no se han enfrentado anteriormente a este fenómeno, no está recogido en la legislación.
A lo mejor esta
movilización
es un comienzo.
Es una forma de agitar el tema, claro, y recordar la importancia de él. Porque, mira, el pasado viernes, 3 de junio, dos organizaciones muy reconocidas de la comunidad judía, que son el Centro Comunitario Laico Judío y la Bnei Brit, bajo los auspicios del Consejo de Coordinación de las Organizaciones Judías de Bélgica, convocaron una manifestación que por fin se hizo el día lunes 6 de junio en la Plaza Henri Michaux, en una localidad que se llama Ixelles, en torno al monumento a las víctimas del genocidio armenio. Bajo la consigna, no a la impunidad de la negación de los genocidios de los armenios, de los judíos y de los tutsis. Esta convocatoria se sumó a la carta enviada a los senadores belgas por el movimiento contra el racismo, el antisemitismo y la xenofobia. En esta misiva, este movimiento propuso a los miembros del Senado belga una reformulación del artículo 8 con el fin de penalizar la negación de los genocidios cometidos por el régimen de los jóvenes turcos durante la Primera Guerra Mundial, por el régimen nacionalsocialista alemán durante la Segunda Guerra Mundial y por el régimen hutu ruandés en 1994. Sostiene este movimiento que la negación en sus distintas formas de estos tres genocidios se multiplicó en los últimos años en nuestro país. Muy bien, este es el artículo de Nuevación. Y vuelvo a decirlo, es una noticia que no ha tenido demasiada trascendencia, pero importante en el ámbito europeo, por eso me ha interesado traerla aquí. Y vamos al tercer artículo, que es de una publicación que está muy cerca de mi corazón, Raíces, revista judía de cultura, que está a punto de distribuir el número de verano.
¿Cuándo sale?
Sale ya en pocos días, de modo que, bueno, lo que quiero hoy es hacer un anticipo, ¿sí?, de uno de sus artículos.
Un pequeño aperitivo, para que sepan lo que se pueden encontrar si la quieren.
Exactamente, vamos a empezar a saborear un contenido muy variado, muy rico, bastante amplio. Son numerosos los artículos que integran el sumario de este número, pero en especial he querido tomar uno porque tiene también relativa actualidad y luego voy a explicar por qué. Uh-huh. El artículo este es un trabajo de Jorge Rosenblum llamado La música judía en la Sefarad medieval. Jorge Luis Rosenblum es Bachelor of Arts en composición musical y musicología por la Universidad de Tel Aviv. Desde 1997 participa además en el grupo Música Antigua de Eduardo Paniagua, con quien recientemente ha editado para el sello Pneuma un par de CDs dedicados a la música judía de la España medieval. En estas dos grabaciones se han utilizado instrumentos de la época y de la región, como el oud, la cítola, que es una especie de guitarra medieval, la fídula, que es una viola medieval, el canún, que es un salterio. Se han utilizado flautas y percusiones. Hace pocos días, el grupo de música antigua de Eduardo Paniagua se presentó en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno Regional de Madrid, con músicas judías, musulmanas y cristianas, como parte de las celebraciones por el Día del Mediterráneo. La prensa destacó lo conmovedor que resultó escuchar cómo el árabe Wafir Sheikh, tocado con turbante y chilaba, interpretaba al laúd música andalusí acompañado por la cítola de Jorge Rosenblum, que estaba tocado con una kipá judía. O bien cómo el músico árabe salmodiaba canciones de Shabbat que interpretaba Jorge Rosenblum.
Qué bonita esta interculturalidad,
¿no? Ha sido una experiencia
francamente
emotiva, porque luego siguieron con las cantigas de Alfonso X el Sabio y demás. O sea que utilizaron este recurso de la música antigua en la España medieval para recordar la tan manida España de las tres culturas, que a veces, claro, no ha sido tanto, pero que realmente han existido en nuestro territorio. Probablemente no con la armonía con que hoy se presenta, ¿verdad? En fin, pues este músico y musicólogo ha hecho un trabajo magnífico historiando en raíces la música de Sefarad, tanto en esta propia tierra como en el exilio, y lo hace con viveza y erudición. Naturalmente, al comienzo de su artículo, Jorge Rosenblum advierte que hablar de música judía medieval es un tema polémico desde el vamos, ya que la documentación que sustenta dicha investigación no cuenta con registros fiables. Por una parte, en aquella época, la notación musical, incluso en Occidente, está en sus primeras fases, y por ende la mayor parte de las referencias al quehacer musical deben buscarse en fuentes escritas, literarias, filosóficas, teológicas, etc. Por otra parte, el acervo musical conservado por medio de la tradición oral ha estado indefectiblemente expuesto a las variaciones, modificaciones y transformaciones típicas de este modo de conservación del patrimonio cultural. En fin, pues con estos tres artículos que he comentado, terminamos este programa. Agradezco muchísimo a Esther Kerub que me haya acompañado.
Gracias, Horacio, a ti por permitirme estar aquí. Y si te parece, como hemos acabado de esta forma tan sefardí, pues les vamos a dejar a los oyentes escuchando esas notas, un pequeño extracto sefardí de precisamente Jorge Rosenblum en colaboración con Eduardo Paniagua. ¿Te parece?
Me parece estupendo.
Pues que lo disfruten y Horacio, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, gracias.